Okay. Me duele. Nacida un octubre. Octubre, gran mes, debo decirlo. Andrea Montañez, en Manizales, creció en Bogotá, en medio de una familia importante, de padre coronel de la policía, madre directora de un colegio. Desde joven sintió que era distinta. Lo ocultó durante muchos años. Estudió derecho, 3 años en el externado. Lo abandonó para convertirse en detective del DAS. Ojo, detective del DAS. A finales de los 80, que eso era una hazaña.
Sí.
Una hazaña.
No solamente, María Camila, por el riesgo, sino también por los ofrecimientos, ¿no? Porque estaba a los que perseguían. Totalmente. Y a los que querían, como dicen, aceitar, como se decía en esa época.
Le voy a dar una fecha importante. Nació en 1965. Es de Manizales. Y participó en operaciones clave, incluyendo el bloque de búsqueda que abatió a Pablo Escobar.
¡Ay!
Sí, señor. Después se retira y emigra a Estados Unidos y ahí tiene una historia tremenda. Andrea Montañez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por tenerme acá.
Andrea, cuéntenos sobre usted. Lo primero que quiero preguntarle, yo sé, cuando uno le dicen, bueno, hable sobre usted, bueno, uno tiene una cantidad de historia importante. Uh-huh. Yo sí quisiera que nos contara sobre su historia de chiquita, cuando usted sintió que era distinta. ¿Cómo se dio cuenta de eso?
Claro, fue, wow, es una historia largota, pero se va a tratar de... So, era, más bien era confusión, porque pues imagínate en los 70s, 80s, siendo chiquita y sintiendo algo, que yo tenía algo más especial, porque ahora ya me digo que es distinto, ahora digo que soy más especial, que era algo más especial que otros. Era... No sabía qué era la palabra transgénero, porque es lo que soy, no existía la palabra transexual, no existía, o sea, nadie, yo no sabía qué era, pero tenía una afición sobre cosas femeninas, como las cosas de mi mamita, usarle, yo me acuerdo que en los 70s ella tenía un pelo larguísimo, pero también usaban pelucas, y los cosméticos de ella los usaba escondidas, luego, y eso estoy hablando de que ahora acordándome de chiquita, 5 o 6 años, cuando estaba yo en primaria, luego usaba mi hermana, pues mi hermana tenía las Barbies que le traían y yo tenía soldaditos, entonces yo jugaba en combo con escondidas en el cuarto de ella, y ella era muy, muy, lo que recuerdo mucho de ella es que ella era muy, muy ordenada, mi mamá también era muy ordenada, obviamente como yo jugaba a escondidas, pues dejaba todo desordenado, y mi pobre hermana se ganaba los regaños y nunca supo qué estaba pasando con todas sus cosas o su ropa desordenada. Y bueno, fue pasando 40 años después cuando decidí contarle a mi hermana, ella me decía, te quiero, te acepto, te adoro y te odio también, porque yo siempre pensé que había un fantasma en la casa que jugaba con las cosas de ella. O sea, se descubrió porque las cosas de mujer de su cuarto estaban en desorden, era yo, escondidas. So, esa confusión me llevaba, porque lo que más me llevaba rara cuando ya empecé el colegio y todas estas cosas es que me seguía fascinando las cosas femeninas, pero a mí no me gustaban los hombres, ni nunca me han gustado ni me van a gustar, no me gustan. Entonces más confusión había, porque decía, bueno, si salgo gay, pues bueno, eso debe ser lo que tengo, y no lo era, porque era una confusión mayor, porque me apasionaba el ¿cómo se llama? Las cosas femeninas en cantidades, el colegio. A veces me acuerdo las compañeras de clase, ahora que hablo con ellas y todo, pensaban que yo era como la pervertida de la clase, porque no hacía más que fijarme en la ropa o en la falda, pero no era el cuerpo, sino en mover esa ropa en mí. O sea, y te estoy volviendo a hablar en una época que tú no tienes con quién hablar, porque ¿quién hablaba de eso? No existíamos. Bueno, sí existíamos, pero no sabíamos que existíamos. No era lo que está pasando ahora, ni había internet, ni había donde tú buscarte, sentarte en un libro a mirar, ¿qué es esto que tengo? ¿A quién le digo? ¿Cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo me va a matar? ¿Mis compañeros de escuela me van a hacer bully? Fue muy difícil, fue realmente, claro. En eso de chiquita que me estás preguntando. Si sigo es más.
Bueno, Andrea, afortunadamente fue, creo, según lo que nos cuenta, una situación de la que se sacó provecho y precisamente, pues usted termina haciendo parte de procesos importantes en cuanto usted ingresa al DAS, pero pues para nadie es un secreto que muchas veces ingresar a este tipo de instituciones a veces es un poco complejo, porque no hay que tapar el sol con un dedo y sabemos que el machismo sigue siendo muy latente todavía. ¿Cómo fue ese momento en donde usted dijo, yo quiero hacer parte de esta institución y quiero pues ayudar a erradicar un poco toda la violencia y todos los problemas de los cuales el DAS atendía en esos momentos?
Yo creo, bueno, yo toda la vida he sido soñadora y siempre he pensado que tengo una capa. Se me arrepiento a veces, ¿no?, de defender y de cosas. Yo, pues, yo la verdad también busqué esas carreras como buscando un escape también, tú sabes, después de pasar aventuras en el colegio y cosas de seguir sin entender. Dije, de pronto la había querido entrar al ejército. Yo me presenté a la escuela militar antes y no pasé en los exámenes. Yo a veces digo, no lo puedo comprobar, y mi papá me dice que no diga eso, que él siendo militar, él no quería que yo entrara. Y habló con la escuela para que yo no pasara los exámenes, ¿no? Y me fuera mejor a la universidad. Es lo que siempre he pensado, por cuidarme, porque obviamente eran unas épocas muy peligrosas. Intenté también en la escuela de policía y me pasó lo mismo. Entonces me fui para el externado y ahí empecé a mirar, ya me sentí afectada porque por ser hija de oficial conocía compañeros que entraron a la policía y vi cómo los asesinaban y torturaban por estar en contra de ya de los carteles. Ya la guerra había comenzado muy fuerte, me dolía mucho. Todavía estando en la universidad fue cuando asesinaron a Don Guille y vi empezar todas estas injusticias de la vida y como que me nació un odio al cartel. Claro. Y por coincidencias de la vida, cuando entré al externado en tercer año, mi profesor de criminalística era el general Maza.
Ok, después terminó condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Andrea, sí. Quiero aprovechar para preguntarle por su participación en el bloque de búsqueda que abatió a Pablo Escobar en 1993. ¿Cuál era el papel que usted cumplía allí en el bloque de búsqueda? ¿Qué recuerda de esa época?
Nosotros éramos, en particular con el DAS, y fue creado por el general Maza en su tiempo. Yo lo respeto mucho pero después sería otro tema de discusión. Me preparé mucho, yo trabajaba muy de cerca tenía el idioma, tenía el inglés muy de cerca con la DEA y con el FBI y hacíamos inteligencia. Yo era como llámalo una agente encubierta, o sea, lo que hacía era buscar información. Nuestro trabajo era el más de escondidas. Aprendí a... Yo creo que eso me ayudó a sobrevivir también en mi vida como mujer trans por tantos años. Fue que siempre fui una actriz, siempre estuve haciendo trabajos de cubierta, buscando información y localizando gente, y esa información se la mandamos a la central del DAS, que el DAS era el bloque y la policía era el bloque. Nosotros hacíamos la inteligencia y la enviamos para operativos a los grupos de fuerza del DAS o de la Policía Nacional para capturas o interrogatorios de ciertos personajes del cartel. Más que todo era eso. Infiltrarnos. Yo tenía manejaba informantes en Medellín que eran trabajadoras sexuales y gente de donde se involucraba el cartel. Recuerdo mucho cosas impactantes porque mi vida como persona trans nunca se siempre se pegó a Seguía pasando cosas raras porque yo seguía tratando de hacer todo escondidas, pero en una de mis informantes, que fue parte importante en mi vida y en la información que recibí, encontró fue una mujer transexual de la calle. Es más, fue la primera con que hablé en mi vida completa, fue la primera persona que logré comunicarme y sentir de que están vivas, de que son de carne, pero yo no puedo ser esto, esta no puedo ser yo, porque salir, imagínate, de una super gente como del DAS a ser una trabajadora sexual, que no les niego nada, pero no era lo que yo quería, al contrario, es otro trabajo. Sí. Y empecé a hablar con ella y yo fui la primera persona que yo fui vulnerable, que ella me decía, ¿tú qué quieres? ¿Quieres sexo? Le dije, no, yo no quiero sexo, quiero hablar contigo. O sea, que tú escondes algo. Me sacó la información, yo que era experta en sacar información porque era mi trabajo. Ella fue la que me sacó y me volvió vulnerable y le empecé a contar lo que yo sentía. Y ella me dijo, y ella me acuerdo, fue la primera persona que yo me vestí en un cuarto de un hotel ante ella. Ella me maquilló, me puso espectacular y me hizo sentir quién era yo por primera vez. Pero por esta guerra miserable, ella fue capturada por el narcotráfico por ser informante y la torturaron y murió. Entonces en esa época yo terminé con todo esto y dije, no, yo por nada del mundo puedo ser más. Esta no es mi vida, yo no quiero terminar así. Y muchísimos años después, cuando decidí transicionar, mi nombre es el nombre de ella. Yo en honor a ella escogí mi nombre, Andrea. Por lo que fue la primera persona que me señaló viniendo de un mundo del crimen, viniendo del trabajo sexual, y fue el nombre que yo escogí en honor a la comunidad. Y ese es el que uso con todo y es mi nombre legal ahora. De ahí salió. Y bueno, y con el DAS hicimos mucho operativo de cogíamos con los priscos, tuvimos bastantes enfrentamientos, había otro grupo llamado Los Siguitas. Me acuerdo muy bien, antes de que el bloque de búsqueda conformada, fue la primera vez que fui a Medellín persiguiendo al padrecito García Herreros para que Pablo nos entregara, porque no queríamos que se entregara, pero pues la fiscalía de su tiempo lo protegía tanto y se logró entregar la primera vez, porque nosotras no estábamos nada interesados en que se entregara. Había grupos del mismo gobierno que estaban tratando Dime.
Claro. No, qué historia tan emocionante, o sea, una historia lleva a la otra, pero ¿cómo termina Andrea Montañez de ser detective del DAS, perseguir a estos grandes capos, a convertirse hoy en activista trans en Estados Unidos? ¿Cómo fue esa historia?
Ya como te digo, las capas me tienen a mí y yo soy de la... Yo creo que lo había tirado, no, he cambiado de cosas como tiré la universidad 3 años, solo faltaban 2 para irme detective del DAS. Cuando llegué a los Estados Unidos, yo no me moví específicamente por seguridad o no seguridad, me moví buscando unos nuevos fines, y aquí obviamente la aventura de tratar de saber quién yo era va creciendo día a día más, va arriesgando más. Me casé 2 veces, hice 2 matrimonios y tengo 2 hijos, son grandes amigos, una mi hija de 35 y un hijo de 25. Y en todo ese transcurso entro aquí a trabajar, y cuando saco mi ciudadanía, antes de ser la activista que soy, trabajé para el gobierno de los Estados Unidos. Yo trabajé para el Departamento de Homeland Security, en lo que es el TSA, que es la seguridad administrativa, es los que le hacen la seguridad en los aeropuertos, que esto fue nacido después de las Torres Gemelas. Y yo trabajé con ellos por muchísimos años y ahí llegué hasta el cargo de supervisora. Ahí empecé mi transición, ya de eso, para adelantarme, porque si no sería escribir un libro casi. Cuando empecé a trabajar con ellos, empecé a conocer, y yo pasé por el primer gobierno de Trump. Y ahí fue cuando actualmente no fue tan cruel como esta vez. No se había vuelto el tema trans político, porque simplemente no lo somos. Porque lo que quiero decir, tú puedes ser cualquier cosa, porque para ser trans no tienes que ser ni un partido, ni el otro, ni el uno. Entonces yo logré sobrepasar y actualmente empecé mi transición en el aeropuerto. Pero también cuando empiezo a conocer más mi comunidad, más ya me di cuenta que yo no era la única, empiezo a ver también el maltrato a los inmigrantes en el mismo aeropuerto, a la comunidad trans cuando viajaban, cómo se burlaban. Entonces me volví una defensora indirecta y empecé a ser muy vocal, y cuando trabajas con el gobierno no puedes. Me acuerdo que empecé a conocer organizaciones, y el día que decidí, un día que me invitaron a un rally, a una marcha en la ciudad de Orlando, sobre la comunidad trans, porque le están atacando la salud a las adultas, ¿no? Y alguien me pasó el micrófono, y ese micrófono fue como un magno, porque yo no era de las que hablaba. Me lo pasaron, me dijeron, tú vas a hablar, y cuando casi no me lo quitan. Entonces, cuando salí en todos los noticieros, y cuando me empezó, oh my God, si el TSA me ve en noticieros hablando en contra de leyes, pues me van a votar, porque yo trabajo en un puesto de seguridad nacional ahora. Entonces empecé a buscar cómo involucrarme en organizaciones no gubernamentales, y empecé a trabajar en una, y ahí empieza... O sea, mi lucha fue orgánica completamente, no lo esperaba, y terminé siendo, ahora no me callo, y no es simplemente es buscando los derechos de una comunidad. Para mí lo más importante es luchar, no por aceptación, porque aceptación es una palabra muy, muy general. Yo busco su respeto, únicamente que nos respeten, no que nos acepten. Como todo en la vida, como yo puedo aceptar, o yo puedo respetar una religión, pero no aceptarla.
Total.
Esa es la palabra clave para mí. Yo creo que esa sería la solución de la humanidad para ambos lados, porque estoy hablando que ahora nos dividimos. Es respeto, es el respeto. Y eso es lo que empecé a luchar, y esa es mi bandera. Y yo no soy de las luchadoras de. Yo no tiro, o sea, lo que a veces digo y ahora lo digo, cambié la Pietro Beretta, el arma, por mi voz. Y mi voz, yo creo que es más poderosa.
Muy impresionante historia. Increíble todo lo que ha hecho Andrea y todo lo que ha pasado Andrea, que yo creo que, pues, mucha gente al otro lado de la radio se puede identificar incluso y puede estar diciendo, hombre, yo también he vivido cosas como Andrea, yo también he hecho esto, pero acá nos podríamos quedar toda la mañana hablando con usted, Andrea, porque su historia es fascinante. De verdad, muchas gracias por haber estado en la W, en W Fin de Semana, y le dedicamos una feliz mañana hoy, domingo.
Muchísimas gracias.
Gracias, y gracias a toda la comunidad LGBTIQ+ que nos está oyendo. 8-4, ya